Estás escuchando SBS en Español.
SBS Audio. Fin de semana. Australia en Español.
Hola, te doy la bienvenida a Fin de Semana de SBS Audio Australia en Español. Soy Camilo Montoya Yepes y hoy domingo 13 de octubre de 2024 es un gusto saludarte desde nuestros estudios en el centro de Melbourne. Hoy en Cibertendencias, Bianca Vaquero nos contará sobre el Premio Nobel de Física que fue otorgado a los dos hombres considerados como los padres de la inteligencia artificial. También sobre la propuesta de dividir Google para prevenir y restringir los monopolios y además la nueva modalidad de ciberataques a teléfonos móviles a través de Bluetooth. Al cierre, en Mundo Bizarro, nuestra sección para las noticias más insólitas, Claudio Vázquez nos habla del magnate de Dubái que le compró una isla a su esposa para que pueda pasearse en bikini. También de la modelo de plataformas eróticas en línea que causa indignación por hacer una parodia en medio de un devastador huracán en Estados Unidos. Y la historia de una pareja de jóvenes que se robó un tren urbano en Nueva York y lo chocó luego de conducir por 15 metros. Empezamos con nuestra banda musical invitada. Empezamos con rock. Y empieza Rocktubre, este espacio que dedicamos todos los domingos de octubre para destacar agrupaciones hispanas de rock que se dedican a hacer este género musical y a hacer música original aquí en Australia. El domingo pasado estuvimos con la banda Your Naked Sister de Queensland. Hoy ya nos acompañan aquí en nuestro estudio de Melbourne los integrantes de la banda La Furia. El próximo domingo 20 de octubre estaremos con Perusalem, agrupación de Perth, y esta edición de Rocktubre cerrará con la banda Hormiga de Adelaide el domingo 27 de octubre. Estas son entrevistas también en video y todo esto lo puedes encontrar en nuestra página web sbs.com.au/spanish y en nuestro Facebook e Instagram. En estas entrevistas las bandas no solo hablan de su historia, de sus proyectos, sino que también tocan sus canciones, así que te invitamos a que no te las pierdas. Bueno, comenzamos entonces a hablar con La Furia y voy a saludar uno por uno a sus integrantes. Ángel Parra, vocalista y guitarrista, bienvenido a SBS.
Muchísimas gracias, contento de estar acá y nada, felices de que arranque el Rocktubre.
Claro que sí, bienvenido. Ahora, Cristian Perilla, guitarrista, gracias por estar aquí.
Gracias, acá estamos.
Paul André, tecladista, bienvenido.
Muchísimas gracias por tenernos acá.
Y Jessica Cubillos, bajista, bienvenida.
Muchas gracias, Camilo. Felices de volver a los estudios de SBS.
Bienvenidos siempre y le enviamos un saludo también a Julián Guzmán, baterista de la agrupación, quien no pudo acompañarnos hoy. Y me gustaría empezar la conversación precisamente contigo, Jessica, porque La Furia es una agrupación que nació, podríamos decirlo, en plena pandemia, en 2021. Todos sus integrantes son colombianos y nació como una agrupación inicialmente de covers, de canciones tributo a bandas de rock. Pero de un tiempo para acá, la banda está dando un giro, empezando a hacer música original. Y me gustaría preguntarte qué los llevó a tomar esta decisión de hacer música original, de componer, y cómo ha sido la experiencia hasta ahora.
Bueno, muchas gracias, Camilo. Sí, como mencionas, la Furia la creé inicialmente con el propósito de hacer covers de rock en español y tal vez extrañando un poco esa escena alternativa que de pronto no encontrábamos acá en la ciudad de Melbourne. Habían cosas de salsa, cosas de cumbia, pero no encontraba como ese espacio alternativo y que me recordaba mucho a mi época bohemia de universidad, de canelazos en el parque. Entonces, bajo esa premisa, formamos La Furia y bueno, ha sido un viaje súper lindo y bueno, ya últimamente hemos tenido la posibilidad de empezar a componer y a crear cosas propias y eso básicamente comienza con la llegada de Ángel Parra, nuestro cantante, quien nos invita a tomar ese camino y todos muy felices de tomarlo, así que de pronto nos cuenta un poco más cómo viene ese viaje hasta ahora.
Sí, Ángel, aprovechemos y contemos, bueno, con tu llegada a la agrupación, ¿cómo fue el proceso de empezar a hacer música original, de empezar a escribir canciones?
Bueno, yo creo que fue un proceso fácil porque hubo realmente mucha química de entrada con la agrupación, con cada uno como persona y con sus ideales sobre la música. Así que la decisión fue traer, digamos, un poco, yo vengo desde Colombia haciendo música, llegué hace muy poco a la banda y les dije, bueno, muchachos, no hay nada más satisfactorio que hacer música propia también en este caso. Y nada, copiaron de una y eso era lo que necesitábamos, un sí por parte de todos. Arrancamos con un proceso de un par de canciones que ya había tenido por ahí, ya estaban en el tintero, pues, y las terminamos y ya están listas.
Y las vamos a presentar ahorita.
Exacto.
Bueno, me gustaría pasar a ti, Paul, porque no solo ha evolucionado La Furia como agrupación, sino que de un tiempo para acá el rock hispano en Australia ha tenido también una evolución. Uno veía hace algunos años, sobre todo previos a la pandemia, la presencia de muchas bandas que hacían covers, que tocaban covers. Pero así como ustedes también saltaron a hacer música original, el movimiento de rock hispano en Australia también está incentivando a las agrupaciones a que hagan música original, y ya uno ve distintas bandas, un gran número de bandas haciendo música original. ¿Cómo sienten ustedes que está evolucionando el rock hispano en Australia? ¿Cómo se sienten con la industria como tal?
Bueno, pues ha sido para mí personalmente una gran sorpresa, digamos, la acogida que ha tenido el rock en español en Australia. Yo llegué en 2012 y veía que había, claro, agrupaciones de todo tipo, música de todo tipo, pero no veía rock por ningún lado. Así que cuando nos conocimos con Jessica y me contó la idea, me animé, pero nunca pensé que fuera a haber una acogida tan fuerte. Ahora también es bueno mencionar que después de eso nos enteramos pues que ya habían habido muchas otras bandas que habían intentado pues empezar la movida del rock en español, ya se habían dado muchas bandas acá. De pronto no había esa conexión entre todas ellas hasta ahora, pero creo que este es el momento donde las bandas están empezando a unir y están empezando a ver ese movimiento conjunto de rock en español, de rock hispano. Y bueno, ya como de nuevo, como tú lo mencionas, no solamente están haciendo covers, sino se está empezando a dar sus propias voces, ¿no? En el medio. Entonces es muy satisfactorio ver eso, ¿no? En nuestro ambiente, que haya habido esa acogida y que las bandas estén empezando a dar su propia esencia hacia el público.
En estos años ustedes han tenido la oportunidad de tocar en muchos conciertos. De hecho, estuve hace poco en el concierto de ustedes aquí en Melbourne, en Rompan Todo. Muy bueno.
¿Cómo te pareció?
Muy bueno. Me parece que es una banda con energía, como dicen en el mundo de la música, con muy buena escena y muy buena conexión con el público. Así que es una banda que tiene la energía siempre arriba, así que aprovecho para felicitarlos. Y pero les quería preguntar puntualmente, porque ustedes estuvieron compartiendo gira con una agrupación legendaria histórica colombiana como son Aterciopelados. Los acompañaron en toda su gira aquí en Australia. Por eso me gustaría preguntarte, Cristian, ¿cómo fue la experiencia de hacer una gira por Australia acompañando una agrupación tan histórica como Aterciopelados?
Increíble. Pues, o sea, es algo que uno, digamos, personalmente, uno o yo por lo menos no planeaba tener una experiencia de ese tipo, ¿cierto? Entonces, vos contabas antes de que iniciáramos la entrevista que a vos te gusta tocar y que es un hobby, y de cierta manera, digamos, yo me acerco más a la banda por ese lado, ¿cierto? Sin tener un entrenamiento formal en música, con hobby, se me para este bus al frente y me subo, y ¿cierto? Y se desarrollan muchas cosas durante todo el tiempo que ha pasado, pero que se presenten esas oportunidades como que...
Right. Oh. Nos, ¿sí? Nos va a tocar editar esta parte.
Si escucharon el pito es porque se editó.
Dijo Friday.
Fork. Es increíble, de verdad. Y todo pasa muy rápido. O sea, de verdad, fueron como 3 días donde se termina un concierto, pero el otro día toca ir rápido al aeropuerto porque toca salir para la otra ciudad, porque toca estar listo en el venue, porque toca tener todas las cosas. O sea, es... Eso es sexo, drogas y rock and roll, yo creo que se mueve un poco. Sí, porque es bien, 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 bien intenso.
Hubo bastantes drogas, hubo paracetamol, hubo Coderal, Strepsils, todo.
Sí, de hecho hablamos mucho en el stage. Yo no voy a ir en el stage que, digamos, el músico que vive de conciertos que tiene 50, no sé, casi que 300 giras, casi que todos los días al año. O sea, es duro. Sí,
como dice un rapero español que me gusta mucho, que se llama Nach, a medida que uno avanza en la edad, uno va más a la farmacia que al bar.
Sí, totalmente. Sí, sí. Triste, sí, pero es cierto.
Sí, pero para ponerle ánimo, para ponerle ritmo, ¿qué les parece si vamos a presentar la primera canción? Ese es el primer sencillo original de la banda, se titula No Huiré. No sé quién se anima a contarnos un poco de esta canción antes de que la escuchemos.
Bueno, No Huiré es una canción que trata un poco sobre ese momento en el que ya sabemos que nos vamos a meter en un problema, en una relación personal, que las cosas no van a salir muy bien, que estamos claros y conscientes, pero igual caemos, entramos y nos damos el golpe. Así que esta canción la traía yo ya escrita desde hace años, la terminamos formando y dándole ese sonido de la furia acá en Australia. Y bueno, ahí está para ustedes, está a disposición en todas las redes y esperamos que se la gocen.
Con ustedes No Huiré de la Furia.
Lastimándome los ojos, pude notar que era verdad. Nunca dudé de tus antojos, ni tu placer por disparar. Hoy con el caño en mi sien, se siente frío, se siente cruel. Sin frotarme ya los ojos, hay tanta luz, tanta humedad. Te veo a tientas sin despojo, nunca atinamos al andar. Hoy con el agua en mi sien, se siente frío, se siente cruel, mas no.
Que acabamos de escuchar la primera canción, me gustaría preguntarles por el mensaje de la agrupación, si es que lo tienen, porque muchas agrupaciones, sobre todo de rock, tienen un mensaje que puede ser una filosofía, que puede ser, por ejemplo, de rebeldía, de lucha o más bien de reflexión. En el caso de ustedes, de La Furia, ¿tienen algún mensaje establecido, alguna filosofía, o dejan que cada canción, cada letra tenga su propio mensaje?
Sí, yo creo que cada canción tiene su historia, pero en general sí la banda tiene una filosofía, ¿no? Acerca de lo que queremos y lo que somos, ¿no? Lo que queremos hacer y lo que somos. Y creo que se basa bastante en ese asunto de personal, ¿sí? En ese asunto de ese compañerismo y de, como dicen algunos de nuestros estampados, dilo Jess en inglés.
Good times or not at all.
Creo que es parte esencial pasarla bien. Estar pasándola bien, haciendo lo que hacemos, y hace parte de nuestro día a día, de entrar al ensayo, de salir al escenario siempre pasándola bien. Si no la estamos pasando bien,
es súper claro ese punto. Y creo que el otro punto que de pronto se nos da naturalmente es como que cada uno sea tan cada uno. Creo que la autenticidad es algo súper importante para todos en la banda, como no intentar ser nada, dejar fluir en como venga. Y bueno, creo que eso es lo que tratamos de incentivar y de proyectar.
Paul, ¿cómo es el proceso creativo? Sabemos que Ángel, digamos, es importante en materia de composición, pero a la hora del ensamble de los instrumentos, de decidir qué partes van y qué no, ¿cómo es el proceso creativo? Y también si nos puedes contar cómo ha sido el proceso de grabación, que sé que también hay historias interesantes en medio del proceso de grabación.
Sí, así es. Pues bueno, el proceso creativo ha sido, digamos, como mixto, pues, digamos, Ángel y yo, con estas canciones que estamos lanzando, trajo las ideas iniciales, ¿sí? Y pues nos enseñó un poco la forma de la canción, pero entonces ya cada uno desde su instrumento, desde su rol en la banda, empezó a meterle su propia esencia a los diferentes elementos. Entonces fue una composición grupal, cosa que, bueno, para mí era un poco nueva y pues fue un aprendizaje gigante. Ya luego, cuando pasamos al tema de la grabación, tuvimos la oportunidad de grabar con un productor pues súper duro que se llama James, que le mandamos un saludo.
Ginger Studios.
Ginger Studios. Él ha trabajado con The Killers, ha trabajado con Justin Bieber, o sea, era un loco que la tenía clarísima. Y ahí fue, creo que, otro aprendizaje más que, digamos, ya veníamos pues de hacer la composición, de toda esa parte, pensamos pues que íbamos a llegar y hacer lo mismo que ya habíamos, digamos, planeado, pero él nos enseñó otras cosas y empezamos a grabar en bloque, que digamos es un poquito ya perdida esa técnica, ¿no? Casi que las nuevas bandas graban todas por separado, por canales. Nosotros hicimos todo en bloque. Y eso requiere otro tipo de habilidades, otro tipo de pensamiento. Así que él nos empujó un poquito en ese sentido. Y hasta que no sonáramos bien en bloque, o sea, no iba a quedar la toma.
La sudamos.
Sí, días intensos de trabajo, sí. Pero nos divertimos.
Claro, fue súper. La verdad es que la pasamos muy bien, aprendimos muchísimo. Y pues bueno, de eso se trata, de que estemos aprendiendo, de que estemos evolucionando como banda.
Ya que estamos hablando de grabaciones, ¿qué les parece si vamos con el segundo sencillo? El lanzamiento de este sencillo es en noviembre. Se titula Suelta. Y Ángel, ¿cómo se te ocurrió esta canción?
Bueno, Suelta es una canción más reciente y sí ya habla un poquito de... Yo llegué a Australia hace muy poco, hace como 2 añitos, y esta canción habla un poquito de ese proceso que a veces se le queda a uno la cabeza en su lugar, ¿no? Y digamos, no avanza donde está. Entonces, esta canción habla un poquito de eso. La banda sintió una conexión también con esta misma letra, con esta historia que nos pasa a muchos. Y nada, ahí expresamos en esta canción, ponemos nuestra voz acerca de ese feeling. Esta canción es un poco más reflexiva, ¿no? Es menos furiosa que la otra, pero igual la queremos mucho y quedó espectacularmente grabada.
Pues esto es Suelta de la Furia.
Naufragar sin la estrella del sur. pasando la tregua que tiene tu ciudad, que te impide cantar.
Cristian, ¿qué viene ahora para La Furia? ¿Qué proyecciones, qué planes tienen para la agrupación?
Proyectos coming up. Bueno, en diciembre vamos a tocar. La idea de hacer un otro concierto en Melbourne como para cerrar el año. Conciertico decembrino de rock. Y en enero, bueno, la idea sería acompañar a Messier Periné en la gira de Australia.
Que es una agrupación colombiana muy conocida.
Sí, sí, es como...
El verdadero se vienen cositas, ¿no?
Se vienen cositas buenas, sí.
Lanzamientos ahora en noviembre también de suelta, como ya mencionaste. Y bueno, sobre todo creo que el proceso continúa es divirtiéndonos. Creo que lo que más queremos con la música en La Furia es divertirnos, explorar, seguir compartiendo, creando y mirar qué pasa.
Yo pienso que hay que aprovechar este instante. No sé, no tengo conocimiento de fechas anteriores, momentos anteriores en Australia, pero sí siento que hay un auge tremendo y unas ganas del público de escuchar música en español, de escuchar rock en español. También sí, lo vemos y lo hemos reflejado en los medios, como estos espacios que también están entendiendo eso y dando esos espacios.
Creo que ahí yo, qué pena, meto la cucharada, porque ha habido, digamos, mucha gente que ya hemos venido tocando una canción particular varias veces y se nos ha acercado y nos dice como, hey, qué bacano que están sacando canciones nuevas, ¿cierto? Entonces como que lo abre uno la idea de, wow, la gente quiere. Cierto, sí, quiere. Sí. Ellos quieren escuchar algo diferente, quieren escuchar algo nuevo. Sí. Es bonito.
Pareciera que también a la gente le gusta escuchar covers porque son las canciones que claro, a todos claro, nos gustan. Pero pareciera que también hay una necesidad, por así llamarlo, una sed, un hambre de música nueva, de artistas sí, nuevos, y sobre todo si son hispanos, pues también la gente está como muy abierta a dar esa bienvenida. Y no solo la gente hispana, sino uno nota también público local, público internacional, que está abierto a conocer música en español. Por último, aprovecho y les pregunto, bueno, ¿dónde los pueden contactar? Ya que estamos hablando de interés por parte del público, si alguien los quiere contactar, ¿dónde los encuentra?
Bueno, nos encuentran en las redes sociales, estamos como lafuria.au, estamos en Instagram y en Facebook, y nuestro website también de Andina Entertainment, www.andinaentertainment.com.au. Por ahí nos pueden encontrar también y bueno, posteamos todos los eventos, todos los gigs, todos los conciertos que tenemos, así que nada, ahí los esperamos y ahí nos vemos para que compartamos juntos al son del rock.
Pues Ángel, Jessica, Paul y Cristian, gracias por haber compartido su historia, sus planes y su música. Les deseamos desde aquí todos los éxitos para lo que viene y que sigan, como dicen ustedes, rockeando, y gracias por haber estado aquí y haber aceptado la invitación.
Gracias.
Muchas gracias a usted, gracias a ti Camilo y a todo SBS por ser siempre nuestra casa aquí en Melbourne. Muchas gracias.
Y así seguirá siendo.
Estás escuchando SBS en Español.
Con los avances de la inteligencia artificial, cada día va siendo más evidente la convergencia de disciplinas como la biología, la física y la informática. Las redes neuronales artificiales, aunque inspiradas en la estructura y funcionamiento del cerebro humano, deben mucho a los avances matemáticos y físicos que hicieron posibles modelos computacionales eficientes. Una noticia que ha generado impacto en el mundo es el Premio Nobel de Física 2024, que ha sido otorgado a John Hopfield y Jeffrey Hinton, considerados como los padres de la inteligencia artificial. De todo esto y más nos va a hablar Bianca Vaquero, colaboradora habitual del segmento Cibertendencias, quien está con nosotros desde España. Hola Bianca, bienvenida, y ¿qué te parece si empezamos hablando de este premio Nobel que demuestra la importancia que está teniendo la inteligencia artificial en nuestra vida diaria?
Hola, muy buenas tardes. Y bueno, sí, este premio, el Nobel de Física de este año, ha levantado algunas ampollas. Y bueno, ha sido otorgado, por si alguien no lo sabe, a John Hopfield y a Jeffrey Hinton, que estos dos investigadores han aportado tanto a la física como a la inteligencia artificial muchísimo. Han sentado las bases para lo que es el machine learning, o este aprendizaje automatizado, que es cómo funcionan las inteligencias artificiales hoy en día, ¿no? Estas redes neuronales artificiales. Esto constituye un componente esencial, vamos, es el corazón de la actual revolución de la inteligencia artificial, ¿no? Imitan el funcionamiento de nuestras propias neuronas, ¿no? En el cerebro, pues a través de conexiones sinápticas de diversa intensidad, pues son capaces de procesar y almacenar información. Pues de esa misma forma, estas redes neuronales artificiales, pues utilizan conexiones entre las neuronas, no son neuronas lógicamente, pero bueno, son neuronas digitales, ¿no? Que, pues como conocemos hoy en día la inteligencia artificial, se fortalecen o se debilitan dependiendo de este proceso de entrenamiento. Es decir, según los datos con los que le entrenes, pues así va a ser mayor o menor precisa esta inteligencia artificial, o llevando tareas complejas a cabo, pues como el reconocimiento de patrones, clasificación de datos, etcétera. Básicamente lo que es una inteligencia artificial que nosotros conocemos hoy en día. Aunque todo esto, pues como el ChatGPT y estas cosas, como por ejemplo los modelos de lenguaje generativo y tal, son bastante alejados a lo que originalmente eran las redes que Hopfield y Hinton desarrollaron hace 4 décadas ya. Estas redes de Hopfield, por ejemplo, contenían 30 neuronas en el diseño original, que es una cantidad irrisoria, ¿no?, comparada con los millones que tienen los sistemas actuales. Sin embargo, este concepto de la memoria asociativa ha sentado las bases para el almacenamiento y recuperación de información en las redes tan complejas que tenemos a día de hoy. Para que os hagáis una idea, y muy resumidamente, ya os digo yo un poco lo que han contribuido estos dos señores a toda la tecnología que tenemos en la actualidad. John Hopfield, en el 82, introdujo lo que os he dicho antes, la red de Hopfield, que se llama así, que es un tipo de red neuronal que puede almacenar patrones de información y luego recuperarlos cuando se le presenta un estímulo similar. No sé si os suena, ¿no? Sí, pues básicamente pues la base de cualquier inteligencia artificial de hoy. Este diseño utiliza principios de la mecánica estadística, básicamente, para crear una forma de memoria asociativa, que es capaz de corregir imágenes incompletas al reducir la energía del sistema. Vamos a ver, esto supuso un avance fundamental a la hora de que una red computacional pudiera recordar y mejorar esa calidad de datos que se le presenta. Eso por una parte. Jeffrey Hinton amplió estos conceptos para poder desarrollar lo que se conoce como la máquina de Boltzmann, que es un modelo de deep learning, que es un deep learning generativo que puede identificar características clave en los datos de forma autónoma. Hinton, que este es conocido como el padrino de la inteligencia artificial, pues aplicó principios de la física estadística para crear redes que no solo clasifican esa información, sino que también generan nuevas instancias a partir de ejemplos previos. Todos estos desarrollos, todas estas investigaciones de estos dos investigadores tan importantes, permitieron que las máquinas aprendieran a partir de datos, pues como conocemos ahora, se les enseñara como a cualquier niño, ¿no? Se le enseña en la escuela, en lugar de lo que se hacía antes, que era pues depender de estas instrucciones programadas que se les suelen dar a las máquinas, ¿no? Esto sentó las bases, como hemos dicho, para crear los métodos que hoy dominan el campo de la IA, pues como por ejemplo las conocidas como retropropagación y las redes convolucionales, que son básicamente esenciales para el procesamiento de imágenes, generación de contenido, y se encuentran, es lo que os he dicho antes, no, es el corazón de muchas de las aplicaciones modernas. Una de las polémicas, ¿no?, de este premio Nobel de Física, para mi gusto bien merecido, es el tema de por qué no se le han dado en otra ciencia, que no sea la física, ¿no? Bueno, pues el trabajo de Hofield Hinton refleja pues esta fructífera convergencia de disciplinas, tanto como con la biología, la física y la informática. Estas redes neuronales artificiales que inspiraron, ¿no?, la estructura y el funcionamiento de lo que es nuestro cerebro humano, deben mucho a los avances matemáticos y físicos que hicieron posibles estos modelos computacionales eficientes, ¿no? La física estadística, como hemos dicho antes, proporcionó unas herramientas para modelar maravillosas, ¿no? Modelar esas redes para optimizar el entrenamiento de estas inteligencias artificiales. Es un proceso que hoy en día permite que estos sistemas que conocemos en la actualidad de inteligencia artificial aprendan y mejoren de una manera tan rápida y continua. Si no llega a ser por esto, no hubiera sido posible. Este premio Nobel de Física, tanto a Hofield como Hinton, pone en relieve el papel central de la física en el desarrollo de la inteligencia artificial. Aunque sorprende, eso sí, bueno, hay gente que está un poco contraria, ya que los pronósticos apuntaban a otras áreas, como por ejemplo la de la materia condensada. Pero bueno, eso ya es otra historia, no es nuestro campo. Y así como un apunte para que lo sepáis, Jeffrey Hinton abandonó hace nada, hace año y medio, Google, después de tantísimos años de trabajo. Y bueno, es uno de los grandes defensores de la regulación de la inteligencia artificial, digamos su propio padre, ¿no? Por eso, ¿no? Por el tema de la rápida esta evolución, la escalada que según él ha provocado esta escalada tan rápida, pues la industria, tanto OpenAI como Microsoft, de lanzar estos productos al mercado demasiado pronto, ¿no? Entonces respalda, eso sí, a su compañía, que es Google, en este campo, pero también una de las grandes frases suyas es que las personas no podrán saber lo que es verdad.
Ahora pasemos a otra noticia importante en el mundo de la tecnología, y es una propuesta que ya había hecho la Unión Europea en 2014 y que ahora ha sido planteada por Estados Unidos, y es la de dividir Google para prevenir y restringir el mantenimiento de monopolios. ¿Cómo es esto, Bianca?
Sabemos que Google es una empresa gigantesca, cada uno de sus negocios en sí podría ser una empresa en sí misma, ¿no? Entonces, es lo que eso plantea dentro de Estados Unidos, trocear y dividir los negocios de Google. El sistema operativo Android por un lado, Chrome por otro, el buscador por otro, etcétera, ¿no? Según el Departamento de Justicia, esta división sería necesaria para, y leo textualmente, prevenir y restringir el mantenimiento de monopolios, que sabemos que es una de las cosas por las que muchas veces tiene problemas Google, ¿no? Legales y esas cosas, ¿no? Y bueno, pues también comentan eso, asegurarse que no hay prohibiciones contractuales, requisitos de no discriminación de productos, requisitos de datos de interoperabilidad o requisitos estructurales. Esto hay que dejarlo claro, que es muy importante porque afectaría a toda la industria tecnológica, básicamente, ¿no? La propuesta tiene muchas ramificaciones. Entre los afectados no solo estaría Google, sino prácticamente toda la industria que colabora con ellos, que es pues casi el 99%, ¿no? En particular se está analizando de cerca este acuerdo que tienen Google y Apple para el uso del buscador por defecto en los iPhone, ¿no? Dividir Google y eliminar este acuerdo con Apple, valorado, ojo, en 20.000 millones de dólares anuales, cambiaría por completo el panorama de la industria tecnológica. Esto es un hecho. Y claro, Google no se ha quedado callado, responde, ¿no? No es la primera vez que tienen que responder ante esta idea, pero sí que ahora es desde el Departamento de Justicia, digamos, que lo ha planteado oficialmente. La compañía ha emitido un comunicado. Lee Ann Mulholland, que es la vicepresidenta de Asuntos Regulatorios, comenta que esto es radical y asegura pues, que van a defender, por supuesto, su posición ante los tribunales. ¿Por qué dicen que es radical? Bueno, podéis leer cualquiera este comunicado, pues por varias cosas, lógicamente ellos dicen que tendría consecuencias negativas para los consumidores. El tema, por ejemplo, de privacidad y seguridad, dice que Google utiliza las búsquedas para mejorar las prácticas de seguridad, partirlo sería negativo. El tema de la inteligencia artificial, dentro de la compañía defienden que estas tecnologías es una tecnología clave para la industria y que dividir la empresa perjudicaría la innovación, que Chrome y Android están muy ligados, que afectaría la competencia con Apple, bueno, pues estas cosas, ¿no? También el tema de la publicidad, que yo creo que es donde más le dolería a Google, que defienden que su negocio publicitario también ayuda a pequeñas empresas, ¿no? Para que tenga más visibilidad. Ahora Google se preocupa por las pequeñas empresas y bueno, que también dañaría a muchas otras empresas, ¿no? Por ejemplo, Mozilla, que lo nombra específicamente, y algunos fabricantes o a los fabricantes en general de móviles Android. Pero bueno, hay Google siempre pensando en el pequeño empresario. Esto, bueno, pues ya como has dicho tú al principio, no es nuevo, ya fue planteado en 2014 por la Unión Europea, que pues argumentando que el buscador de Google y otros servicios comerciales de la compañía deberían estar separados. Y bueno, pues esta idea ha ido repitiéndose, o sea que esto no es nuevo, lo que pasa es que ahora viene, ¿no?, de Estados Unidos, ¿no?, de su propia, digamos, de su propio país, y bueno, pues es el Departamento de Justicia de su propio país quien lo pide ahora mismo.
Por último, tú nos vas a contar sobre el blue bugging, una modalidad de ataques cibernéticos en los teléfonos móviles a través de Bluetooth. Y esto es importante, Bianca, porque hoy en día, gracias a que utilizamos audífonos, tabletas, teclados y otros dispositivos inalámbricos, solemos tener encendido casi que todo el tiempo nuestro Bluetooth, ¿no?
Pues sí, desde Microsoft 365 Lifehack, que es su blog, el blog de Microsoft, hablan de este tema. Y básicamente dicen que es cuando un hacker explota una vulnerabilidad en la conexión Bluetooth. Es decir, que ve un agujerillo por donde colarse y se mete en tu dispositivo, básicamente. Lo hacen a través de dispositivos especializados, también programas, que pueden detectar si hay una conexión vulnerable a sus alrededores. Normalmente tienen que estar a unos 10 metros, aunque bueno, si tienen antenas o aparatos específicos y tal, pueden ampliar el rango de acción. Esto normalmente, pues imaginemos, ¿no?, en sitios concurridos como centros comerciales, aeropuertos, medios de transporte, etcétera, ¿no? Cuando establecen esta conexión, es decir, cuando han encontrado la vulnerabilidad en el Bluetooth, pueden obtener el control del teléfono. Y lo peor es que sin que te enteres. Esto significa, pues eso, llamadas telefónicas, mensajes y datos personales que pueden ser filtrados, pues, a fuentes no deseadas, mientras no nos enteramos absolutamente de nada. Esto, pues, lo suelen hacer instalando programas especializados de tipo malware, eso sí, que a su vez también pueden recopilar y enviar más datos al responsable de este ataque. Es decir, se cuelan por el Bluetooth, te instalan sin que tú te enteres un programa que te va a estar recopilando cosas y aquí pues nadie se ha enterado de nada. Pero no nos llevemos las manos a la cabeza porque esto no está al alcance de cualquiera, esto no es fácil de conseguir. También pues hay varias cosillas que se requieren, como por ejemplo un móvil antiguo o que estemos desactualizados, ahora os explicaré un poquito, tener activado el Bluetooth, etcétera, etcétera. Ahora os voy a explicar qué cosas hay que evitar para, pues, sobre todo cuando vamos a sitios así concurridos, nunca viene mal estar preparados, ¿vale? Aunque no sea ya solo para esto, yo siempre os digo, para otro tipo de ataques. A modo de introducción, yo ya os digo cosas, desactivar, por ejemplo, cosas que no utilicéis, como por ejemplo el wifi, la ubicación y tal, si no la estáis utilizando, desactivarla. Actualizar vuestros dispositivos y las aplicaciones, por favor, siempre tenerlo actualizado. Contraseñas, claves muy robustas, eso también os lo digo mucho, y por supuesto desconfiar de conexiones y aparatos desconocidos, al igual que nuestros padres nos decían, no hables con desconocidos, pues con el móvil pasa lo mismo, hay que desconfiar de los desconocidos. Y ahora sí, ¿cómo poder evitar el blue bugging? lo más fácil, desactivar el Bluetooth. Básicamente, si no lo vamos a usar, acostumbrarnos a desactivarlo y activarlo. Yo personalmente estoy todo el día con el activo, pero pues si vais a un sitio concurrido, desactivarlo. Si está activado, podéis ponerlo en modo invisible, es decir, desactivar el modo visible y así pues no os detectan. También ignorar las conexiones desconocidas, eso yo creo que es básico, ¿no? También podéis usar contraseñas y pines a la hora de acceder a vuestro Bluetooth. Eso lo podéis poner dentro de los ajustes de Bluetooth tranquilamente. Entonces, cada vez que algo se conecte, os va a requerir un PIN. Por supuesto, dispositivos y aplicaciones actualizados, incluido el Bluetooth. Borrar el historial de conexiones que ya no uséis. Esto también es importante, desconfiar un poco de las Wi-Fi públicas. Si no, yo siempre os digo, si no es estrictamente necesario, no os conectéis a Wi-Fi públicas. Si tenéis un VPN, estupendamente, bueno, podéis hacerlo. Pero si no es estrictamente necesario y no tenéis VPN, mejor evitarlas, ya que suelen ser poco seguras. Y por último, ¿cómo podríamos detectar si alguien ha accedido a nuestro teléfono? Ya sea por haciendo el blue bugging este o por lo que sea, si es que abriste un archivo sin querer o lo que sea, ¿no? Bueno, lo primero es, lógicamente, la actividad sospechosa. Fijaros bien en el teléfono, como por ejemplo, si se os cortan llamadas constantemente, mensajes que tú no has enviado, ¿no? Ir un poquito a echar un vistacillo, aunque no lo usemos. Lo que recibimos constantemente, quizá dices, pero yo recibo muchos mensajes y antes no. Bueno, pues esto sería preocupante. Otro síntoma, por ejemplo, es el consumo brutal de datos que os haya aumentado de repente cuando vosotros seguís haciendo el mismo uso. Entonces, ahí puede ser que alguien esté accediendo al teléfono, incluso está recopilando datos del mismo. Soluciones, bueno, desinstalar aplicaciones desconocidas, hay que hacer una revisión del teléfono de vez en cuando y decir, oye, yo esto no lo he instalado. Quitar esas aplicaciones, pero yo creo que quizá la solución o la mejor solución sería restaurar el teléfono de fábrica, que sería básicamente dejar el teléfono tal y como lo compramos. Perderíais muchísimos datos, pero es mejor perder los datos que no os los roben. Pero bueno, recordad, este blue bugging, no os echéis la mano a la cabeza, es muy complicado que os lo hagan, pero a veces estas cosas pasan y pues a veces nos pasan a nosotros. Entonces hay que estar siempre alerta.
Pronto pueda que veas menos noticias en tus feeds de las redes sociales en Australia. Así que ahora es el momento de descargar la aplicación SBS Audio. Asegúrate de obtener todas nuestras noticias, opiniones e historias en el podcast de SBS Spanish para mantenerte conectado con los temas que te importan. La aplicación SBS Audio es gratuita en la App Store y Google Play.
Y llega nuestra sección semanal destinada a las noticias más insólitas y curiosas a nivel global. Esto es Mundo Bizarro con Claudio Vázquez.
Bienvenido a tu segmento Mundo Bizarro de SBS Audio, Australia en Español. Soy Claudio Vázquez y hoy te contaré de las noticias y hechos más extravagantes que están sucediendo en nuestro peculiar mundo. Esta semana hablaremos sobre una muchacha que al parecer desea ser conductora de tren y se dedica a practicar con un tren de verdad para luego chocarlo. También hablaremos de una modelo erótica de las redes sociales que creyó que era buena idea promocionar sus contenidos en medio de un huracán devastador. Pero comenzamos con la historia de un magnate de Dubái que le compró una isla a su mujer para que pueda andar en bikini sin temor a restricciones. Comenzamos Mundo Bizarro de esta semana hablando de multimillonarios, magnates, tycoons y otra gente muy rica. Pero no hablaremos de mí, no se confundan, no soy tan autorreferente, sino que hablaremos de otros ricos que hoy pululan por el mundo sin saber qué hacer con su dinero. Yo, al menos, sí sé qué hacer con el mío, y mis mascotas también. Mi dinero es todo suyo. Pero vamos al caso. Hablamos del millonario Jamal Al-Nadak, un poderoso magnate de Dubái que decidió sorprender a su esposa británica, Saudi Al-Nadak, con un regalo realmente fuera de lo común. Este millonario de Dubái decidió comprarle nada más y nada menos que una isla privada ubicada en Asia a su mujer y que está valorada en 50 millones de dólares estadounidenses. La isla, no la mujer. ¿Cuál es el motivo de este generoso regalo?, se preguntará usted. El motivo fue ofrecerle a su mujer la libertad de disfrutar de momentos relajantes sin las restricciones culturales de Dubái. ¿Y a qué nos referimos? Pues no hablamos de cortarse las uñas de los pies con los dientes, ni hurgarse la nariz para luego probar el contenido nasal, cosas que hace alguna gente en privado, sino que este magnate compró la isla para que su pobre mujer pudiera tomar el sol en bikini en la playa con total tranquilidad. Algo a lo que ella no quería renunciar y que en el Emirato de Dubái no es bien visto, pues es considerado indecoroso. La sorprendente situación la dio a conocer la mujer de Al Nadak, Saudi, que es influencer y posee más de 380.000 seguidores en su cuenta de Instagram. Justamente en esa cuenta escribió: Saudi, querías usar un bikini, así que tu esposo millonario te compró una isla. Según informó el diario The Mirror, la ubicación precisa de la isla se mantiene en secreto por motivos de privacidad, para que nadie pueda ver a la chica en bikini. Se sabe únicamente que se encuentra en un lugar no especificado de las aguas asiáticas. De lo que se puede ver en el video que compartió Saudi, esta isla parece ser un lugar paradisíaco, con aguas cristalinas, rodeado de verde vegetación y con arena blanca. El video para ostentar la riqueza no pasó desapercibido en la red social, como era obvio, y ya acumula más de 12.000 me gusta y una gran cantidad de comentarios de parte de los usuarios, quienes quedaron realmente sorprendidos con la compra. Algunos usuarios felicitaron a la pareja por su nivel de vida, aunque otros, los ciberenvidiosos, creyeron que eso no era por amor. Algunos dijeron: eres una mujer afortunada, él debe amarte mucho. Eres hermosa, te mereces el mundo, hermosa pareja. Vive esta vida, cariño, solo tienes una. Fueron algunas de las reacciones positivas que aparecieron en la sección de comentarios. Pero fueron más los comentarios negativos de esos trolls siempre hambrientos de emitir sus ponzoñosas opiniones. Así que presumiendo todo el tiempo, ¿qué tal si mantienes algunas cosas en privado? ¡Ay, qué vergüenza gente como tú! ¿Cuántas veces más vas a mostrar la isla?, opinaron algunos ciberñoños. Por otra parte, los ciberescépticos cuestionaron la veracidad de la historia, ya que la consideraron poco creíble. ¡No te creemos! ¡Muéstranos pruebas! No existen pruebas para creerte. Son otros de los mensajes que dejaron los internautas que se repiten en varias ocasiones. Saudi, la chica con la isla propia, no se caracteriza por ser humilde y sencilla precisamente, y comparte regularmente momentos extravagantes de su vida diaria en las redes sociales. Ahí muestra su vida llena de lujos y sus viajes alrededor del mundo. Sus publicaciones están repletas de compras ostentosas que van desde bolsos de diseñadores reconocidos hasta joyas de alto valor. Y también comparte imágenes de cenas en los restaurantes más exclusivos del mundo, donde disfruta de gastronomía que pocos pueden disfrutar. Y también muestra sus visitas a exclusivos salones de belleza, donde se somete a tratamientos de alto valor monetario para estar siempre atractiva para su esposo, algo que ella dice que tiene que cumplir para recibir los regalos que justamente le hacen. Ella misma lo ha difundido con sus seguidores. Mi única regla en la vida es estar siempre guapa, comentó entre risas en uno de sus videos. Esta vida supuestamente de ensueño que tiene esta mujer, a la que muchos critican como una casa fortunas, también tiene otros costos, ya que por orden de su marido, Soudal no puede tener amigos hombres y está obligada a compartir su ubicación en vivo durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Así que en una jaula de oro es donde vive Saudal, que ahora se puede pasear en bikini por esta exclusiva isla para el deleite propio y también el de su marido. Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces, dice un viejo dicho popular. Y de personas que presumen de su riqueza en las redes sociales, nos pasamos a personas que presumen de su falta de inteligencia emocional e inteligencia en general en las redes sociales. Skylar Simpson es una modelo de OnlyFans, una plataforma que distribuye contenido erótico por suscripción. Ella ha generado una fuerte polémica en las redes sociales tras publicar un video satírico sobre el huracán Helene, uno de los más devastadores del último tiempo en Estados Unidos. El Daily Mail informó que la influencer y modelo erótica grabó su propia versión del evento en Tampa, Florida, justamente un área severamente afectada por la tormenta. Vestida con un llamativo bikini rosado, Skylar simuló ser una reportera de noticias mientras sostenía un micrófono y un paraguas dañado y le habla a la cámara. Esta parodia generó indignación en las redes sociales entre los usuarios, siempre listos a indignarse y a escandalizarse, y fue catalogado por muchos como una burla de mal gusto en un momento de tragedia. De muy mal gusto hacer esto, hay personas que han muerto, ¿te gustaría estar en sus zapatos?, dijo un internauta. Repugnante, vendiendo contenido mientras otros sufren, agregó otro. el New York Post señaló que la grabación rápidamente acumuló más de 1.8 millones de visitas en TikTok. En el clip se muestra a la joven tambaleándose en el agua hasta las rodillas en el Boulevard Bayshore, mientras el viento mueve su paraguas. En un momento del video, sus ayudantes le lanzan cubos de hielo mientras ella intenta dar un supuesto informe sobre el estado del tiempo, al que nadie presta atención dado que la chica está en bikini, o al menos esa era la intención. De acuerdo con el Daily Mail, Simpson justificó su video diciendo: «Muchas personas realmente afectadas por esto han comentado y se han reído. Tuve familiares afectados. Ellos saben que es humor». No estoy seguro de que todos los afectados se lo tomen con tan buen humor. Simpson defendió su acción subrayando la naturaleza satírica del contenido y dijo que los que se sintieron ofendidos pueden dejar de seguirla. La modelo, luego del escándalo, dice en un video: «Como pueden ver, creo que las personas se han puesto un poco dramáticas con cómo iba a ser el clima aquí». El paso del huracán Helen dejó una estela de destrucción a lo largo de la costa este de Estados Unidos, causando la muerte de al menos 215 personas, según reportó el mismo presidente Joe Biden. La controversia sobre el video de Simpson también se enmarca en lo que muchos consideran una búsqueda desmedida de popularidad a partir de un hecho trágico. Simpson finalmente quiso dejar claro su intención con el video. «Siempre tuve la intención de hacer algo humorístico, pero reconozco que algunos no lo tomaron de esa forma. Realmente espero que todos estén bien y mi corazón está con todos los afectados de la tormenta». Y finaliza recordando la necesidad de empatía en tiempos difíciles, algo que ella, al parecer, no tuvo en cuenta al momento de grabar este supuesto video humorístico que no hizo gracia a nadie. De influencers con malas ideas por ganar popularidad, nos pasamos a chicas que tienen grandes sueños y no desean aprender a manejar un auto como todos, sino más bien un tren urbano de Nueva York. «Sueña alto y que nadie te detenga», es la frase de esta muchacha. Una adolescente vestida de rosa y con un gorro de ducha como sombrero, como muestran las imágenes del incidente, se las arregló para conducir un tren vacío y dar una vuelta antes de estrellarse. Toda una aventura. La joven de 17 años y un acompañante están acusados de entrar en un tren del metro de Nueva York en la estación de Briarwood en Queens y de alguna manera conseguir arrancar el motor del tren para luego dar una vuelta que terminó de la peor manera. Las imágenes de las cámaras mostraron a la inusual pareja entrando en un vagón ocupado justo después de la medianoche de un jueves, aunque nadie se esperaba que terminaran robándose el tren por un rato. La policía de Nueva York, seguramente acostumbrada a incidentes bizarros, dijo en un comunicado: «Dos individuos no identificados entraron en un tren desocupado y lo accionaron, provocando una colisión y daños en el tren. Por suerte, no hubo heridos, pero fue un acto extremadamente insensato e imprudente», declaró el presidente interino de la Autoridad de Tránsito de Nueva York, Dimitris Critchlow. La pareja de jóvenes condujo el tren unos 15 metros antes de estrellarse. Critchlow dijo también: «En este momento no está clara la experiencia de estos dos individuos ni de dónde la sacaron». Y supongo que se refería a la experiencia de chocar trenes, porque luego de conducirlo por solo 15 metros y estrellarlo, esto demuestra que experiencia conduciendo trenes no tenían, claramente. Las autoridades también dijeron que están instalando más cámaras de seguridad para evitar incidentes similares en el futuro. La chica ha sido detenida y acusada de delito doloso e imprudencia temeraria, pero su cómplice sigue en libertad. Una captura de pantalla de las imágenes de las cámaras muestra a los dos jóvenes mientras llevan a cabo su descabellado plan. La policía instó a cualquier persona que tenga información sobre este extraño incidente a que se ponga en contacto con ellos. Este incidente ocurrió apenas 8 meses después de que otro tren sufriera un robo similar en la estación de Forest Hills, 71 Avenue, en Queens. No hubo heridos ni daños infligidos y las autoridades creen que el sospechoso o los sospechosos utilizaron una llave robada. Otro incidente similar ocurrió en enero de 2013, cuando una mujer de unos 20 años robó un tren vacío y lo condujo fuera de Estocolmo, en Suecia, antes de que descarrilara y chocara contra un edificio de departamentos. Vaya joya. Así que, como ven, robarse trenes y estrellarlos no es algo que solo se vea en las películas de cowboys o de acción, sino que se ha vuelto algo popular entre aquellos insaciables buscadores de aventuras que ya no se conforman con robar autos, sino que se van a lo grande y roban trenes, y luego lo chocan. ¿Cuál será el próximo paso, me pregunto yo? ¿Robar un cohete y estrellarlo en la luna? Juventud, divino tesoro. Y con esta accidentada noticia nos despedimos de Mundo Bizarro de esta semana. Hasta la próxima.
Bueno, esto ha sido todo por hoy aquí en Fin de Semana de SBS Audio Australia en Español. Te recuerdo que puedes escucharnos todos los días a la 1 de la tarde en vivo a través de la frecuencia abierta y digital SBS Radio 2. También puedes escuchar cuando tú quieras por medio de nuestra página sbs.com.au/Spanish y te invitamos a descargar nuestra aplicación móvil SBS Audio para que tengas la opción de escuchar todos nuestros programas cuando y donde quieras. Síguenos en Facebook y en Instagram, donde puedes contarnos qué te parecen los programas, darnos tu opinión sobre los temas que abordamos y, cómo no, informarnos de tus historias y eventos comunitarios. En Facebook y en Instagram nos encuentras como SBS Spanish. Que tengas un feliz día y, como siempre, estaremos de nuevo al aire mañana en SBS Audio Australia en Español a la 1.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.